Gustavo Gómez es Caracol Radio.
Siete de la mañana, 7 minutos en Caracol Radio y el Canal 1. Vamos a hablar de la reforma a la salud. La presentación, por supuesto, de esta nueva reforma en la que todo el mundo tiene unas expectativas de si se acogieron o no buena parte de las propuestas, de las mesas de trabajo, de los gremios, de la salud, de los expertos en este asunto. Y nos acompaña el ponente de la reforma, el representante Alfredo Mondragón. Representante, gracias por estar en CSM. Buenos días para usted.
Buenos días, saludos a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tanto se escuchó a la gente? ¿Qué tanto se concertó? ¿Y qué tanto este proyecto refleja precisamente algunas de las anotaciones que se habían hecho sobre el anterior?
Bueno, creo que esta es tal vez la reforma más discutida, no solamente porque tuvo tránsito en la Cámara de Representantes, tanto en comisión como en plenaria, sino porque viene del movimiento social. Esta reforma viene de organizaciones de pacientes, de organizaciones de médicos, de enfermeras, de trabajadores del sector de la salud, que llevan muchos años reclamándole al Estado que debe hacer transformaciones que permitan que los colombianos y las colombianas tengan el derecho. Y esa propuesta fue acogida por el presidente Petro, en su momento por la exministra Carolina Corcho. Ya ha seguido esa dinámica, una propuesta para que logremos resolver problemas estructurales, de tal manera de que todo este proceso ha permitido seguir evolucionando en los consensos, y en esta nueva propuesta viene precisamente unos procesos de consenso con sectores muy adversos a la reforma, que son las EPS. De tal manera de que hace varios meses hubo mesas de trabajo, tuvimos mesas de trabajo y hicieron acuerdos muy importantes, que ahora que presenta el gobierno nuevamente el proyecto, vienen nuevamente otros actores y también son escuchados en unas mesas técnicas, en audiencias, y también un grupo de congresistas presentan otro proyecto de ley y lo acumulamos, y hoy nos da esta propuesta que acabamos de erradicar de manera física el día de ayer, y es una propuesta que creo yo que está aumentando los consensos y que ha sido construido durante todo este tiempo.
Doctor Mondragón, ¿las EPS siguen siendo gestoras de vida y salud en este proyecto?
Sí, claro. Las EPS, la propuesta es que las EPS no manejen los recursos públicos de la salud, como lo han hecho durante todos estos años, ni ordenen el gasto, porque lo que ha llevado es que las EPS han decidido que reciben los dineros previamente, pero deciden a quién le giran el dinero rápidamente o a quién se lo retienen. Y eso ha llevado a muchas EPS a la quiebra, tanto a hospitales como a clínicas como a profesionales. Los han llevado a la quiebra. Mientras tanto, han crecido una gran red de prestadores privados de clínicas que son precisamente dueñas algunas EPS. Entonces, lo que hemos dicho, no podemos dejar que EPS que ya experimentaron 30 años con los recursos de la salud sigan manejando los recursos, porque no lo han hecho bien. Y cuando dijeron que ya iban a ser aseguradoras, y cuando usted tiene una aseguradora, supuestamente pone los recursos cuando hacen falta, pero nunca los pusieron, sino que siempre le reclamaron más recursos al Estado, de tal manera que ese esquema que le han llamado aseguramiento individual, creo yo que se ha agotado. Definitivamente no logró dar los resultados que esperaban. Tenemos unos avances en afiliación, pero a nadie le sirve solamente estar afiliado, sino que reciba una atención oportuna. De tal manera que lo que está diciendo es, si ya lograron unas capacidades administrativas de gestión, entonces vamos a aprovecharle, se le va a pagar por eso, pero que no suceda lo de ahora, que en el esquema actual lo que hacen ellas es que ganan por prestar la menor cantidad de servicios a los pacientes. Entonces es un incentivo perverso. Lo que estamos nosotros proponiendo ahora en un modelo de aseguramiento social es que se acabe la fragmentación de aseguramiento individual y colectivo, porque era lo que llevaba a ellas a que ganaran mientras les negaban los servicios. Y hoy lo que vamos a hacer es que ellas ganen, pero por facilitar la atención oportuna de los colombianos, que puedan transitar rápidamente del nivel primario al nivel complementario, que se fortalezca la atención primaria, que se fortalezca las condiciones laborales de los trabajadores, que se cuiden los recursos públicos de la salud y que se acaben las autorizaciones que se convirtieron casi que en una especie de barrera de acceso a la salud de los colombianos.
Representante, en el debate fallido de la reforma a la salud cuando se hundió en Comisión Séptima hace unos meses, la gran duda, me parece, tenía que ver con la plata, con el costo de la reforma. Yo entiendo que el Ministerio de Hacienda condicionó entregar un aval fiscal que se necesita, porque si no la Corte lo va a tumbar, a que el proyecto, pues que las deudas con el sistema estuvieran saldadas. Como el proyecto no cambió tanto, ¿no estamos en el mismo problema? ¿No sigue costando una plata que no se puede pagar?
Bueno, realmente en el debate de la reforma a la salud han salido muchos temas polémicos. Uno que no se lo podrían atribuir a la reforma son las deudas de las EPS, ¿ya? Porque son responsabilidades que tienen esos privados que ya recibieron la plata de los dineros públicos de los colombianos para financiar la salud de sus afiliados y no se sabe qué la hicieron. Tienen que responder por ella. Otra cosa son las fuentes de financiación permanentes para el sistema de salud. Hoy el sistema de salud lo financian principalmente del presupuesto general de la nación, de las cotizaciones de los contribuyentes, del sistema general de participaciones, de rentas cedidas y otros, digamos, de menor porcentaje. Esos recursos son principalmente públicos, ¿ya? Y la discusión que hay sobre el aval fiscal, primero, allá hay un informe de aval fiscal, fue erradicado con la misma reforma, ¿ya? Lo que se plantea son dos cosas, es cómo vamos, quién va a manejar ahora los recursos, ¿ya? Y cuáles van a ser las fuentes de financiación. La propuesta que acabamos de presentar como ponencia ordena pues cuáles son las fuentes de financiación que van a estar concentradas en el ADRES y hacemos incluso una propuesta de que hayan otras fuentes, un 0.5% del impuesto social, del IVA social y lo que recoja por impuestos saludables que se incorpore como parte de los recursos de la salud. Si lo logramos que en el Congreso aprueben eso, pues tendríamos un fortalecimiento financiero de las fuentes de financiación. Pero otro tema es cómo se manejan esos recursos, porque no tiene sentido que simplemente aumentemos los recursos y que se sigan manejando mal. Entonces, durante más de 10 años se viene consolidando una entidad desde la época de Santos que se llama el ADRES y es una entidad que ha centralizado los recursos porque las formas precarias administrativas y casos de corrupción han llevado a que se pierda la situación de fondo, es decir, el manejo de recursos por parte de las EPS o incluso de entes territoriales y se concentran. Y esa entidad entonces en este proyecto de ley va a ser no solamente un girador directo, ¿cierto? Que no pase la plata por las manos de las EPS, ya, sino que va a ser un pagador único, es decir, va a reconocer cuentas. De tal manera que creo que estamos logrando esos acuerdos muy importantes de asegurar las fuentes de financiación actuales, de mirar nuevas fuentes de financiación, pero no es solamente echarle más plata al saco, ¿cierto? Sino que esos dineros sean cuidados. Y la forma de ser cuidados serán varios. Un sistema público de información interoperable que diga claramente dónde están los recursos, hacia dónde van. Un régimen de tarifas para que nos determine un mínimo y un máximo, ya, para que no excedan los precios de los servicios y las tecnologías de salud, pero que tampoco sean tan bajos que terminen quebrando algunos prestadores, ¿cierto? Que tengan un rango razonable. De tal manera y que haya una centralización del pagador del reconocimiento de cuentas con el ADRES. Yo creo que estos son elementos importantes que hemos logrado consolidar y es un acuerdo que hoy lo están firmando prácticamente el 90% de los ponentes de los diferentes partidos que conforman la Comisión Séptima en la Cámara.
Representante, muchas gracias. Seguimos al pendiente de lo que pasa en el Congreso con la salud. Un detallito, ¿usted sabe qué le pasó al superintendente Leal?
Bueno, yo lo que creo es que el país le está reconociendo a Leal su lealtad con el derecho a la salud y con los pacientes. Creo que el país se dio cuenta de cómo habían unos manejos bastante amañados de parte tal vez de algunas farmacéuticas y EPS de ocultar los medicamentos cuando se sabía que existían, mientras le echaban la culpa al presidente Petro supuestamente de desabastecimiento de medicamentos. Sin embargo, yo creo que el gobierno nacional tiene permanentemente necesidades y requiere dirigentes en diferentes espacios. Yo la verdad creo que pues nos va a tener que seguir explicando tal vez eso más el ministro de salud, pues sí, el gobierno nacional, de señor, por qué hacer eso en Roques, cuál es la motivación.
El señor se comporta como su apellido lealmente, según lo que usted nos dice, ¿y lo sacan?
Bueno, lo que están mostrando es que lo van a cambiar al Instituto Nacional de Salud. Yo todavía no tengo realmente todos los elementos para decir por qué aprovechan este liderazgo y lo ponen en el otro lado. porque el del Instituto Nacional de Salud ahora viene a la superintendencia. Sin embargo, yo creo que el gobierno nacional le debe valorar bastante a Leal su compromiso y sus aportes en estos meses que estuvo. Ojalá que quien venga a la superintendencia venga a fortalecer lo que se ha hecho antes. Yo espero que Leal haya fortalecido lo que hizo Ulaí. Espero que lo que haga el señor Rubiano fortalezca lo que hizo Ulaí e hizo Leal. Y esperamos que cada decisión del gobierno sea para mejorar, porque el pueblo colombiano evidentemente nos tiene que reclamar a este gobierno que sus decisiones sean para mejorar. Así que esperemos. La verdad que yo le tengo todo el afecto a Leal. Creo que ha sido una persona que honra su apellido y creo que el país también se lo está reconociendo.
Representante, muchas gracias, muy amable.
A ustedes muchas gracias, hasta luego.
Pero ese es un mensajito para que vea usted que en la vida no todo dura para siempre. Porque Leal, que es un joven, porque es joven, preparado,
interesante,
inteligente, todo lo demás, se dio semejante pelea, acuérdese usted, contra Sanitas, contra no sé qué. Y mire.
Y tenga.
Entonces, usted en la vida no se crea todos los cuentos.
Grandes enseñanzas de Vanessa de la Torre. Nada es eterno en la vida.
No se crea los cuentos. Ese es
el Oiga, Hernando, principal. El otro cuento es el de la ley estatutaria. No podemos bajarnos de ese asunto.
Claro, Gustavo, y le pongo condimento también a lo que ustedes están comentando. El tercer superintendente de salud en 2 años y algo de gobierno. Y es la situación también crítica que vimos en el INVIMA, más de 16 meses vacante. Pero bueno, así se van organizando las cosas. En lo que hace ley estatutaria, fíjese usted, esta ley tiende a reformar un derecho fundamental, que es el de la salud. Es más, en más de 10 ocasiones el representante Mondragón habló de derecho a la salud. La Constitución prevé que cuando se trata de regular un derecho, en este caso un derecho fundamental como el de la salud, debe ser ley estatutaria, no ordinaria. ¿Por qué el gobierno, de manera tosuda para unos, torpe para otros, se ha empecinado en tramitar esto como un asunto ordinario? Por una sencilla razón, porque la ley estatutaria requiere más votos en el Congreso.
Bueno, entonces nos confirman que la posibilidad del enroque es clarísima. Entonces, ¿quién está en el Instituto Nacional de Salud que viene a superintendencia?
Giovanni Rubiano García, que es el actual director médico del Instituto Nacional de Salud.
Pero me dicen que muy cercano a Petro y a la primera dama.
Creo que fue en algún momento casi un médico de ellos, no sé si... de cerquita. Pero es el actual director del Instituto Nacional de Salud, entonces se haría un enroque. No, ahí con la superintendencia.
Ajedrez. Bueno, ¿qué pasó con la nueva EPS? ¿Que dicen que hay una cosita que nos está faltando?
Es correcto, Gustavo. ¿Cómo le parece que la nueva EPS, intervenida por el gobierno del presidente Petro, los interventores se supone que son autónomos, pero pues realmente dependen de alguna manera de la superintendencia de salud? Nueva EPS, que tiene 5.5 millones de usuarios, no reporta estados financieros desde marzo. En abril se inició la intervención, lo que quiere decir que el doctor Aldo Cadena, que ya no está, no reportó en marzo, y Julio Rincón, el nuevo interventor, no ha reportado en junio y posiblemente tampoco, por lo que vemos en la página de la Supersalud, en septiembre. Hay que, Gustavo, entender que no es posible saber si la intervención ha servido para algo, porque si no están publicando los estados financieros actuales, ¿cómo comparamos? Si estamos peor, mejor o igual.
Y vendrán los de aire también, me imagino, en el Caribe.
Es correcto. Lo que me dicen, Gustavo, es que pues no lo han hecho, no han hecho esa información pública. Y yo creo, Gustavo, que el doctor Rincón tendría que explicar por qué no está publicando los estados financieros. Yo ayer se lo pregunté en su teléfono por el WhatsApp y pues simplemente me dejó en visto.